Ojalá que tengas una linda semana, esta ya segunda semana, si se quiere, de febrero, avanzando rápidamente. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por siempre estar disponible para conversar de estos temas de salud mental y acompañar a muchos adultos mayores y a otras personas que nos están escuchando hasta ahora en la madrugada.
Que estés muy bien. Buen terminado programa y cariños a William, que ahí está en los controles.
Eso.
Chao, chao.
Chao, Claudio, un abrazo. Iremos a la pausa, son las 3 de la mañana en punto. Vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Este verano viajas, te entretienes y siempre estás al día.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El próximo delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, en entrevista con la radio se refirió al conflicto mapuche y la utilización del estado de emergencia para enfrentar a los grupos armados en la macro zona sur, y reiteró que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. La información es de Bárbara Justi, desde Radio Bio Bio en Temuco.
En su primera entrevista pública, tras ser confirmado como delegado presidencial de la Araucanía, el abogado Francisco Liubetich abordó en Bio Bio la radio los principales desafíos de la región, fijando posiciones claras en materias sensibles como seguridad pública, violencia en la macrozona sur, estado de excepción constitucional y su relación con el mundo político regional. Liubetich reconoció que la región enfrenta una crisis de seguridad de larga data vinculada tanto a hechos de violencia asociados al conflicto territorial mapuche como al avance del crimen organizado. En ese contexto, descartó que se trate de hechos aislados y afirmó que existen grupos organizados con planificación, recursos y armamento.
El diálogo siempre tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia, y en la mesa de convergencia no puede haber violencia.
Sobre el estado de excepción, sostuvo que se trata de una herramienta legítima del Estado cuya evaluación debe basarse en informes técnicos, el trabajo de las policías, las Fuerzas Armadas y la opinión de las víctimas. Finalmente, reiteró que su gestión estará orientada a las personas y no a intereses partidarios, en un escenario donde la seguridad aparece como una de las principales prioridades del próximo gobierno en la región. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Este domingo se concretó la primera salida dominical del ex carabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillay. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Bio Bio en Curicó.
Puntualmente, a las 7 de la mañana se produjo el beneficio de la primera salida dominical del ex capitán de carabineros Patricio Maturana desde la cárcel de Molina, sitio donde cumple actualmente una pena de 12 años y 813 días de presidio por las lesiones graves gravísimas generadas a la senadora Fabiola Campillay en hechos ocurridos en noviembre del año 2019, todo esto en el marco de las manifestaciones por la crisis social en la capital. Previo a la salida del ex oficial, Alicia Chamorro, vocera de esta ONG en apoyo a carabineros procesados y encarcelados en causa de derechos humanos, insistió que el futuro presidente José Antonio Kast debe conceder el indulto a Patricio Maturana.
Entonces nosotros queremos el indulto, pedimos el indulto que ofreció el presidente Kast para el capitán Maturana y que se revisen todos los casos que hay.
Patricio Maturana, junto con guardar silencio y abordar rápidamente un vehículo particular que lo esperaba, con sus puertas abiertas por la avenida Luis Cruz Martínez, no emitió declaraciones y se le vio muy delgado en su aspecto físico. Maturana pasó las horas de este domingo en casa de parientes en Curicó, para luego retornar al penal al final de la jornada, a eso de las 22 horas. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso, la líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este domingo el secuestro del dirigente Juan Pablo Guanipa, excarcelado horas antes como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa de la organización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata, escribió Machado en X. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de aproximadamente 10 personas interceptó y secuestró a su padre. En un video detalló que su padre se encontraba en una actividad sin precisar dónde cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia, aseguró que el gobierno lo detuvo mientras se movilizaba de sitio, al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada Delcy Rodríguez, al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. 3:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 14 grados de temperatura se mantiene con llovizna en esa zona, una humedad del 98%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Estamos comprometidos con el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono a través de nuestro nuevo plan de reciclaje de baterías. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento. Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Javier Aparra y Los Imposibles con Autopsia en Bio Bio.
Como olvidar el silencio, estando en la
mañana con 11 minutos. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Sí, saludémoslos porque reduce de peso con Dieplus, absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu Dieplus en farmacias NOP y en farmacias del Dr. Simi. Con tiendas Sal Nutrition a través de la web con despacho a todo Chile. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Vitra Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitra Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitraenergia.com. Refrigerantes, baterías, frenos, iluminación y más, todo sabes dónde, en implementos.cl, el supermercado del transportista. Ya, auditores, queremos que tomen su teléfono celular y que nos manden su foto. Manden su foto ahí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, le voy a sacar una foto a William, pero esto es solo una mímica. Yo voy a tomar mi celular y voy a sacarle una foto a William Rebolledo, que está bastante lejos. A ver, saluda a William, ahí. Ahí está, ahí le saqué una foto a Willy, ya la tengo guardada acá, y la voy a enviar al WhatsApp de la radio, cosa que después la podamos mostrar a través de BioBio TV. Importante que esté junto a sus compañeros de trabajo, si está en el turno, está tomándose un cafecito, si está, por ejemplo, de conserje y no nos quiere mandar la foto a usted, manda una foto de su puesto de trabajo, de dónde está su radio, si nos está viendo la tele. Se puede sacar una selfie con la televisión de fondo. Queremos hacer nuestra otrora galería de auditores para que nos vaya enviando su mensaje. Y atención, quiero que cambiemos la música porque hace algunos días atrás estuvimos hablando de las grandes gestas históricas del deporte de nuestro país. ¿Por qué? Porque el deporte no es tan solo el fútbol, sino que también otras actividades donde chilenos y chilenas dejaron a nuestro país en lo más alto del deporte mundial. Y ahora, en breves minutos más, les vamos a estar contando sobre una de las grandes gestas históricas que puso a Chile en el mapa olímpico. Ya fue hace varios años atrás, pero sin duda que ustedes van a recordar esa historia. Ahí nos están enviando sus fotos. Ahí el Raucher 666 nos mandó una foto con su vehículo en el Ronda también hasta ahora, junto a la mejor radio. Gracias, auditores. Esa es la foto que queremos. Queremos sus fotos ahí trabajando. Miguel Cáceres, que está hasta ahora, dice: quiero mandar un saludo a mi yerno Brand Sangüesa, que está de cumpleaños. Estoy contento que llegó a mi familia y que mi hija María Cáceres está muy feliz con él. Y por intermedio de la mejor radio, a la mejor compañía de la noche, cuando se está trabajando, soy movilizador de Conecta, empresa de transporte público. Dice: los escucho todas las noches. René Guzmán, que está trabajando, viajando al trabajo. Dice: voy camino al trabajo. Dicen que en el sector de la Villa Olímpica hay un zumbido intenso en el ambiente. Aparentemente un transformador hace varias horas no se puede dormir y en él no responde. Sería bueno que nos digan qué calle, mi estimado, porque la Villa Olímpica también es un lugar bastante amplio, no es un lugar pequeño. Gracias. ¿Qué más tenemos acá? Nos escriben desde Tejo, Suecia, con 6 grados, bajo cero, preparándonos para salir. Auditores que están a esta hora escribiéndonos desde diversas partes del país y de otras partes del mundo. Ricardo, panificador también, que está con nosotros hasta ahora, que nos manda una foto, nos manda más bien un mensaje. Varias fotos están llegando, ¿eh? Ya las voy a estar agrupando. Bueno, les propongo que vamos a escuchar algo de música y a la vuelta les voy a traer una historia que a más de alguno le va a traer recuerdos de una gran mujer. Vamos a ver si algún auditor recuerda la historia de esta mujer que en el año 1956, el Melbourne fue una representante tremenda de nuestro país que pudo en algún momento haber sido la primera medalla de oro de todo, bueno, del deporte chileno, y que abrió senda y puso a Chile en la elite mundial. A la vuelta vamos a estar con esa historia. 3 de la mañana con 15 minutos y escucharemos a Madonna con Material Girl.
Yeah.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras. Y vamos a contarles, o vamos más bien a relatarles, lo que ocurrió en las grandes gestas históricas del deporte aquí en el Trasnoche de la Radio, con una mujer que abrió camino para que otras personas, para que otros deportistas también pudiesen llegar más allá. Y estamos viendo imágenes precisamente de ese momento. Año 1956, Marlene Ahrens y la medalla de plata en Melbourne, 1956. Estamos viendo algunas imágenes de la Biblioteca Nacional de Isla de Maipo, imágenes de ella, junto con este relato del Trasnoche de la Radio. El aire de Melbourne en noviembre de 1956 era distinto al de Santiago, mucho más seco, más lejano, más ajeno. Marlene Ahrens lo sintió en los pulmones cuando entró al Estadio Olímpico con la jabalina apoyada en el hombro, como si cargara algo más que un implemento deportivo. Llevaba consigo el peso de un país entero que casi no sabía su nombre. Chile no era potencia olímpica, y mucho menos lo era una mujer chilena en una disciplina dominada por europeas del este, entrenada con rigor casi militar. Marlene lo sabía. No tenía detrás una gran federación, ni centros de alto rendimiento, ni una historia que la empujara. Su preparación había sido en buena parte solitaria y autodidacta. Lanzada jabalina en un país donde el atletismo femenino apenas comenzaba a ser tomado en serio. De hecho, estamos viendo, vamos a ver imágenes de ella. Ahí está. Esta es la imagen que vamos a dejar en repetición para que ustedes vean lo que fue la gesta de Marlene Ahrens. Pero cuando se paró frente al campo, el ruido del estadio se apagó. Había aprendido a lanzar casi por intuición, afinando el gesto técnico a fuerza de observar, de repetir, de corregirse sola. Cada lanzamiento era un diálogo silencioso entre su cuerpo y el aire. Y el Melbourne, ese diálogo alcanzó una claridad única. El primer intento fue sólido, el segundo mejor. En el tercero, la jabalina salió de su mano con una trayectoria limpia, elegante, casi desafiante. Voló más allá de lo esperado, clavándose en el césped con una distancia que detuvo el tiempo. Un lanzamiento que la ponía en el podio olímpico. Las favoritas reaccionaron con sorpresa. ¿Quién era esa chilena? ¿De dónde había salido? Cuando se confirmaron los resultados, el estadio anunció lo impensado. Medalla de bronce para Marlene Ahrens, pero podríamos decir que fue más que bronce, ¿no? Sí, pues, fue exactamente una medalla de plata. En algún momento se decía, ¿no?, que podría haber llegado a la medalla de plata, pero no a la medalla de bronce, digo, sino que era la medalla de plata. Las favoritas miraron el tablero incrédulas. Nadie la había anunciado, nadie la había señalado como amenaza. Y ahí llegó la confirmación oficial. Medalla de plata para Chile. La primera medalla olímpica obtenida por una mujer. Una hazaña que durante décadas no tendría repetición. Marlene, de hecho, subió al podio con serenidad. No levantó los brazos ni gritó. Sonrió apenas, como quien entiende que acaba de cruzar un límite invisible. Mientras la bandera chilena ascendía, no pensó en récords ni en titulares. Pensó en los entrenamientos silenciosos, en los lanzamientos fallidos, en la obstinación íntima de creer que sí era posible. Aquella plata no fue solo un segundo lugar, sino un punto de quiebre. Demostró que una mujer chilena podía competir y vencer en el escenario más alto del deporte mundial. Abrió un camino donde antes no había huellas. Y así, en un estadio lejano, bajo un cielo extranjero, Marlene Ahrens lanzó una jabalina y dejó a Chile para siempre en la historia olímpica. Marlene Ahrens, que además, hay que decir, fue una gran atleta que no tan solo practicó jabalina, sino también otros deportes. Nacida el 27 de julio de 1933 en Concepción, fallecía un 17 de junio del 2020 en Santiago de Chile. Bueno, hay que decir que también ella dejó más de una huella, porque hay que decir que también tuvo a su hija, que fue una destacada periodista y presentadora de televisión. Hablamos de Karin Ebensperger Arens, ¿no? Que durante más de 25 años condujo diversos programas de conversación en Canal 3, incluyendo el conocidísimo y popular programa Almorzando en el 13. Sin duda, la imagen que estamos viendo a través de BioBio TV es una imagen histórica de la primera mujer medallista olímpica de Chile y considerada la mejor deportista mujer de la historia de nuestro país. Bueno, hay que decir que también no tan solo fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne, sino también 2 de oro en Juegos Panamericanos, 4 de oro en Campeonatos Sudamericanos de Atletismo y una de oro en los Juegos Iberoamericanos. Una mujer que murió a los 86 años, pero que dejó en su historia el retrato de lo que sería Chile en algunos deportes. Porque, insisto, no tan solo hablamos de fútbol, hablamos de lo que ocurrió y que seguramente revisaremos en las próximas semanas con lo que fue Atenas 2004, con las medallas de oro de Nicolás Massú, Fernando González. El fútbol, recuerdo también en algún momento esa selección chilena que alcanzó la medalla de bronce. Pero de otros deportes que muchas veces pasan desapercibidos entre los grandes flashes y que hoy día revisamos acá en el trasnoche de la radio. Marlene Arens y la medalla 1956 será una de las grandes gestas históricas del deporte que no olvidaremos y que revisamos acá en el trasnoche de la radio.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
De andar haciendo caso a tanta historia que me cuentan los marinos. De vientos de marea, de coraje y de mujeres sumergidas. Ya me han dado las ganas de salir a navegar, dejar la luz del faro y decirte la verdad. Me voy, aquí me están queriendo más. Andar oyendo las historias que repiten los vecinos, que este flaco está perdido y que en las noches está metiendo mucho ruido, que la señora Aurelia se murió de soledad y aunque no era grave la dejó sin respirar. Me voy, aquí me están queriendo más. Deja todo así tal como está, que adentro el baile murió y afuera hay un carnaval. Escuchaba cuando chico, el niño que era niño y las palomas que le hablaban al oído, del árbol de naranjas que guardaba el amor, del hombre del caballo que la amaba sin temor. Me voy, oh, 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 y aquí me están queriendo más. Carnaval.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Transportista de norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Locales comerciales de la Vega Central fueron consumidos por las llamas tras un grave incendio ocurrido este domingo.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales.
La mercadería que se salvó es la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales se perdió todo, pérdida total.
Con un fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de telefonía al interior del mall Plaza Norte.
Uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola.
La Asociación de Aseguradoras de Chile informa la suspensión de forma transitoria de la venta del seguro obligatorio de accidentes personales.
Las compañías de seguro el mismo sábado dejaron de ofertar este producto ya que deben adecuarse a la nueva ley y para ello es necesario que la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, deposite una nueva póliza.
El Partido Republicano defendió la nominación de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast sin cuoteo político. Solo resta conocer el nombre del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Opiniones divididas generó la idea del presidente electo de crear la figura de un comisionado especial para la macro zona norte.
Esta nueva figura sin duda va a debilitar el rol de los delegados presidenciales, por lo tanto va a ser clave conocer cuál va a ser esas atribuciones y de qué manera va a articular al Estado.
José Antonio Kast llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas.
Como eran sus vacaciones, asumo yo que claramente es más privado, venía igual con Pía, entonces a lo mejor no quería que fuera un evento tan mediático.
Tras las tensiones por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano, la alianza de gobierno continúa buscando un camino de seguridad para afrontar el próximo ciclo político que los tendrá como opción.
Obviamente van a haber matices, porque somos una oposición muy diversa, pero la unidad no va a ser solo un eslogan, tiene que ser coordinación política, pero lo que no puede haber es un desorden que termine facilitando los retrocesos que le hemos escuchado al próximo presidente que quiere implementar en nuestro país.
En pleno receso legislativo, especialistas advierten un complejo panorama para el gobierno de cara a la aprobación del FES y la reforma al sistema político.
Por eso yo hago un llamado a todos los sectores políticos, sobre todo al gobierno entrante, al gobierno de la derecha de José Antonio Kast, a que lleguemos a un acuerdo. Tenemos que sentarnos y trabajar, y cuanto antes sacar adelante este proyecto como ley.
En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de... se conoció una deuda de Chile con el organismo internacional de casi 10 millones de dólares.
El hecho de que Chile no esté cumpliendo con los compromisos del pago de las cuotas a Naciones Unidas se puede transformar en la práctica en una debilidad de la candidatura de Michelle Bachelet.
Como una oportunidad de mejorar las relaciones diplomáticas con Chile, así analizan en la derecha la asistencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al cambio de mando presidencial.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer, de mejorar las relaciones con Chile.
El escándalo de las licencias médicas escaló a sanciones administrativas. La Contraloría apercibió a al menos 5 instituciones que aún no entregan información sobre el avance de sus sumarios administrativos.
Eso habla de una enorme lentitud del Estado para sancionar abusos. Se trata de cuidar los recursos públicos y de dar una señal clara. El que abusa del sistema tiene que enfrentar consecuencias oportunas. Cuando los sumarios se demoran años, la impunidad termina siendo la regla.
En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, región del Biobío.
Se les ofrecía participar de un comité de vivienda a fin de poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas. Las víctimas depositaron en diversas cuentas.
El futuro delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, respaldó el estado de emergencia en la macrozona sur y adelantó que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia.
Tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia, y en la mesa de convergencia no puede haber violencia.
La Defensoría Laboral anunció demandas ante el despido injustificado de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud.
En este caso, demandar las indemnizaciones, por lo que nosotros consideramos que el despido que han sido objeto los trabajadores es injustificado.
En noticias internacionales, la ONG Foro Penal registró 35 excarcelaciones por el régimen venezolano, entre ellas Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, cercanos a la oposición. El exministro socialista Antonio José Seguro resultó ganador de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de la ultraderecha, André Ventura. En el deporte, luego de caer por 2-1 ante Huachipato y sumar su segundo partido sin victorias en el torneo, el entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, aseguró que mantiene plena confianza en su proceso al mando del equipo.
Confío en el trabajo que estamos haciendo, confío en que los jugadores van ahí cada semana entendiendo mejor las cosas.
Y el Betis de Manuel Pellegrini derrotó como visitante al Atlético de Madrid en duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga. Con este resultado, el DT chileno se instala en el quinto lugar de la tabla de posiciones en zona de clasificación a la Europa League de la próxima temporada.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez. en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, revisamos también, por supuesto, las series que han ido apareciendo, series y películas con Ana Josefa Silva, con el Expreso Bio Bio, con Pablo Flam y María José de la Barra, conversando sobre precisamente eso, los estrenos que llegarán pronto a nuestro país y que revisamos, haciendo un resumen de lo que se ha conversado en los últimos días.
Estuve de vacaciones.
¿Pero parrilla de carne o parrilla de serie?
Ahí no me meto.
Especifique.
Soy realmente malísima para todo lo que tiene que ver con las artes culinarias. Pero buscando películas, buscando series, y me imagino que muchos auditores que están de vacaciones, van a estar de vacaciones, o de repente en la noche quieren ver algo bueno, van a disfrutar mucho esta sección.
Sí, bueno, esto en realidad... Yo estoy muy en modo Oscar, porque están terminando, porque el Oscar se entra en el 15 de marzo, pero por ejemplo el sábado la sesión de directores da su premio y ahí uno ya tiene como una idea de lo que va pasando, ¿no? O sea, eso es importante. Hoy día, por ejemplo, se estrena ya la película que faltaba de las que están nominadas al Oscar, que es Martí Supremo, que tiene 9 nominaciones, incluida a Timothée Chalamet, que es el protagonista, que además está batiendo un récord, porque suma a sus 30 años 3 nominaciones al Oscar como actor, porque en rigor tiene 4, porque como él es también coproductor de la película y la película está nominada,
igual entra, digamos.
Entra, claro. ¿Te fijas?
Que se está dando mucho que actores sean coproductores.
Está ocurriendo en series, en películas, en todo. O sea, están muy... De hecho, hay otra película que ya la podemos... Pero esta, vamos a ver, Martí Supremo, es una película que está llegando con mucha polémica a raíz de su director, que es Josh Safdie. Es una historia inspirada, en realidad, en un campeón de ping-pong. Entonces... De hecho, la familia original se llama Martin Reisman, y aquí se llama de otra manera, porque reclamaron un poco. Era un personaje muy peculiar de los años 60, y es muy interesante lo que hace George Safdie, como lo dirige, como arma esta película, porque es agotadora, y no lo digo en un mal sentido, porque este personaje que es Martin, que es Timothée Chalamet, es como una tromba que va dejando detrás suyo como pequeñas catástrofes, por decirlo así, que de repente le caen o no encima, y sobre eso mismo él sigue en sus correrías. O sea, seguirle el paso es como agotador, y esto lo digo en términos de la cámara, que si están viendo Bio Bio, la están mirando, no solo la cámara, sino también el tema de los diálogos. Entonces, él consigue muchas cosas. Por ejemplo, seduce a una muy estirada de Hollywood, que es Gwyneth Paltrow. Y también seduce en otro sentido al marido de ella, que es un millonario bien prepotente, igual se da cuenta un poco cómo es. O, por ejemplo, logra embarcarse en un viaje a Japón, diciendo, ¿cómo va a hacerlo? Pero él hace las cosas más... Se enreda en un tema de tipo policial, no quiero adelantarle. Entonces, es todo... La película es así, la cámara es como... Va urgente.
Intensa,
urgente, detrás de los pasos, suben, bajan, van, vienen por calles, tiendas. Y los diálogos son igualmente imparables. Y la situación es problemática, que es mismo cotidiano. Él es de una familia judía de Nueva York, así que ahora, de ping-pong, a pesar del trailer, hay bastante pocas escenas, por si acaso.
Pues ahí estábamos mirando. Ahora, el tipo parece que practicó bien, porque por lo menos en el gesto que se vio, bueno, juega lapicero. Sí. Y le pega bien.
Es que tuvo que practicar, o sea, independiente del montaje, porque tú puedes hacer un muy buen montaje. Pasa que justamente este personaje en el que está inspirado, insisto, no es una biopic, ¿no? Tenía un talento muy singular y empezó a observar a quién era, que fue el campeón de Japón que aparece acá. Uh-huh. Y miraba el tipo de raqueta que usaba, o sea, perdón, de
paleta.
De paleta que usaba. Y se daba cuenta de esto y como. Y los gestos que hacía. Era un tipo muy talentoso, pero a su vez un caos de vida en el fondo. Y eso es lo que muestra. Ahora, ¿por qué les hablo del escándalo? Porque Joshua Safdie siempre trabajó con su hermano, Benny Joshua Safdie. Hicieron Good Time con Robert Pattinson, una muy buena película. Y en esa película, esto es algo que supo después, sucede que hay una escena de sexo que le eliminaron. Y esa escena de sexo, el actor, que está medio drogado, no muy conocido, le hace como una sugerencia, no va a decir que a la actriz, y después descubrieron que la actriz tenía 17 años. Mira, se armó un escándalo gigantesco que apareció, y por cierto que reflotó hace muy poco. Entonces, yo no sé si esto va a afectar a esta película, porque el sábado lo que son la asociación de directores entregan sus premios, y por supuesto que está incluido Josh Sastry, que está en la guión y la edición. Yo no sé qué va a pasar ahí, digamos. O sea, eso.
¿Y tú le ves opciones a Marty Supremo?
Frente a todas las películas, es que la tiene difícil.
Está,
sí,
difícil.
Ahora, igual son 9 nominaciones. Lo que pasa es que hay una película que, como digo yo, con esto ya se estrenaron todas. Uh-huh. Pero hay una película que les gusta mucho en Estados Unidos, y también aquí ha entrado, supongo, que es Pecadores.
Yeah.
Que yo creo que es una. Imagínate que batió todos los récords con 16 nominaciones.
Uh-huh. 16.
Sí. Entonces. Ahora, pasa también que muchas de esas películas que tienen tantas nominaciones. Bugonia, ya está estrenada la película, es de Yorgos Lanthimos. La reestrenaron, de hecho. F1, Fórmula 1, está en, sí, Apple TV. Frankenstein, de Guillermo del Toro, está en Netflix. Hamlet, que ha sido muy elogiada, está en cines. Y ahora se estrena entonces Marty Supremo. Una batalla tras otra, está en HBO Max. El agente secreto, esa llega el 26 de febrero, que es la brasilera. Y viene
con Wagner Moura.
Qué
actorazo, Wagner.
Es tremendo.
No, señor de la actuación.
Y la película es estupenda. Ahora, hay que esperar hasta el 26 para que aparezca en cine.
Ahora, pero ¿cómo le subieron los créditos a Wagner Moura?
Pero claro.
Después de esta nominación.
No, pero imagínate. Es que además el chiste es que te estoy mencionando las candidatas a mejor película, claro. No mejor película extranjera.
Exacto.
Entonces aquí, y tienes de hecho Valor Sentimental, que para mí es la mejor.
¿Ah? ¿Es tu favorita mejor?
Mi favorita en todos los sentidos posibles, Pecador. Sueño de Trenes, que está en Netflix, yo no sé si tiene posibilidades en realidad. Entonces, ahí hay una hay que ver qué es lo que va a pasar. Y sobre todo, como digo, con respecto a la dirección, que ahí están más acotadas, ¿no? O sea, por ejemplo, para lo del sábado, digo, está Chloe Zhao por Hamlet, está Josh Sardy por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joaquin Trier por Valor Sentimental, Ryan Coogler, Pecadores. Se me ocurre que ganará Ryan Coogler. Vamos a verlo el sábado, porque estamos hablando del gremio de los directores.
Perfecto.
Pero bueno, Marty Supremo, son 2 horas y media en el cine, se van a agotar, pero no de aburrimiento.
De como para.
Ya, paremos un poco, por favor, así es. Ahora, hay una película que no tiene nada que ver con el Oscar y que de verdad que yo se las súper mega recomiendo. Es una película que se llama Aún es de noche en Caracas. Ya con eso ya creo que les digo.
¿Aún es de noche?
En Caracas.
En Caracas, ya.
Es una película que dura 1 hora y media y de verdad que tú no puedes. Estás como tenso todo el rato. Está basada en una novela muy premiada que ha sido traducida como 20 idiomas, que se llama La hija de la española, que se publicó en 2019, de Karina Sainz Borgo, que acaba de lanzar otra novela. ¿Y qué es lo que es? Si vemos ahí en las imágenes lo que ocurría en Caracas en el 2017, y está la protagonista, que es una chica, Adelaida, justo tiene que enterrar a su madre, están todas estas manifestaciones, los soldados, los colectivos que se llaman, etc. Y tenía al frente una muy amiga como de toda la vida, al frente Adelaida se llama, y cuando vuelve de comprar se encuentra que su departamento está ocupado con K. Y le sale una. Le dice, esto es de la revolución, que te crees. Es como lo que uno va viendo. Entonces empieza a pensar, bueno, se refugia donde Aurora, no voy a decir con la sorpresa que se encuentra. Y se da cuenta que lo único que le queda es irse. ¿Pero cómo? Si en ese departamento se quedaron todas sus cosas, en fin. O sea, entonces dice. Cada paso de esta película, tú vas diciendo, ¿y cómo va a salir de esto? O sea, ¿qué más va a pasar? Hasta el último minuto. Y le digo, es realmente es desgarradora.
¿No se hace corta esa hora y media?
Esa hora y media, Dios mío, YouTube no está, pero está con el corazón en la mano. Y además, ¿qué sabe qué pasa? Que se parece a lo que uno está viendo en las noticias, ¿no? Le suena. De hecho, hay un momento que aparece uno que está preso y cuenta cosas que uno ha leído respecto a los liberados del helicoide, por ejemplo. Entonces, es muy desgarrador. No se la pierdan, por favor. Y Ana, ¿estamos en la hora?
Sí. Ya. Nos quedan 20 segundos.
20 segundos para decirle que también se estrena una Arco. Que también. Arco es una película animada francesa, que es una de las que va al Oscar con mejor largometraje de animación. Es una historia de índole fantástico, con un mensaje ecológico, por decirlo así, muy bella, si ustedes la están viendo, de observar. Bueno, y esa es como la... Bueno, falta solo una que se estrena, porque Helio está en Disney Plus, La Guerrera del K-Pop está en Netflix. Amélie es la que falta. Y Zootopia sigue en cine, sigue en cine porque le ha ido increíble.
A mí me encantó.
Muy bueno. Alejo, que tenga lindo fin de semana. ¿Se toma vacaciones?
Me tomo unas poquitas vacaciones.
Perfecto, que le vaya muy bien.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bien, tenemos información del momento. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Hay información sobre esta situación que ocurrió en el Metro Calicanto. Nico, estamos contigo. Buenos días. ¿Nicolás? Ya, vamos a ver la forma de poder retomar contacto con él.
¿Me escuchan ahí?
Ahora sí te escuchamos bien, Nico. Estamos contigo.
Sí, actualizamos la información sobre este ataque armado del que hablábamos hace algunos minutos en la estación, justo al frente de la estación de Metro Calicanto, en esta vía que cruza y divide la comuna de Recoleta con la comuna de Santiago. Porque si bien ya ha llegado el laboratorio de carabineros hasta este lugar para realizar los trabajos de campo y poder levantar toda la evidencia balística y hematológica del lugar, podemos confirmar que la persona que fue atacada inicialmente en este procedimiento policial, procedimiento de carácter delictivo, ha fallecido producto de las lesiones que le provocaron los impactos de bala. Según los antecedentes que ya se pueden entregar, es que esta persona fue trasladada hasta la posta central y habría fallecido ya en el centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones y pese a los esfuerzos médicos por intentar reanimarlo y estabilizar su estado de salud. De momento nos mantenemos en este lugar, estamos justo en las calles Puente con Ismael Vergara, donde fue este ataque con arma de fuego y terminó con la vida de este hombre de aproximadamente 30 años. Aún no podemos conocer su nacionalidad, si contaba con algún tipo de antecedente, pues se mantiene pendiente la vocería por parte del laboratorio de carabineros.
Bueno, este herido por impacto balístico entonces termina falleciendo. Ahora cambia, ¿no es cierto, Nico? Esto ya es un homicidio, digamos, ¿no?
Claro, sí, ya tenemos que hablar de un homicidio consumado. En primera instancia teníamos que mencionarlo como un ataque con arma de fuego, ataque con disparos, preliminarmente homicidio frustrado debido a que aún no podíamos confirmar su estado de salud, pero ya podemos decir que efectivamente se trata de un homicidio consumado que se da acá en la estación de metro, justo en la estación de metro Calicanto, en lugar que separa las comunas de Recoleta con la comuna de Santiago. Sin embargo, esto finalmente termina sucediendo en el lado de la comuna de Santiago, en este centro turístico realmente, porque estamos solo a metros del Mercado Central. Este es un lugar muy, muy concurrido durante horas del día, incluso también en la noche. Hemos visto pasar a mucha gente que ya empieza a movilizarse para iniciar su jornada laboral. Entonces es un lugar muy concurrido en el que aún se mantiene trabajando el equipo del laboratorio de carabineros con la intención de recabar todos los antecedentes.
Nico, lo último, pues seguramente va a haber vocería por parte de carabineros porque ahora la figura cambia. A esta hora, ¿tú decías que está trabajando la OCAR?
Sí, efectivamente, trabaja en la Bocar. Finalmente el Ministerio Público instruyó que fuera el laboratorio de Carabineros, esta unidad especializada, quien llegara hasta este sitio del suceso y realizara los trabajos de campo que aún se mantienen activos bajo el resguardo también de una patrulla policial que se ha mantenido prácticamente durante toda la madrugada resguardando este sitio del suceso, mientras ya la unidad especializada del laboratorio de Carabineros realiza todos los trabajos de campo especializados para poder levantar la evidencia balística que ya hay en el lugar. Hay al menos tres vainillas de disparos y también la evidencia hematológica que quedó en el sitio del suceso producto de las heridas que recibió esta víctima de 30 años.
Lo último, tú lo que has podido ver circulando por ese lugar, ¿hay cámaras de seguridad o no?
Mira, inicialmente se logró periciar una cámara de seguridad que enfocaba hasta el punto donde esta víctima cayó producto de los disparos, pero según la información que manejo, no se habría podido percatar justamente como tal en esa cámara de seguridad el momento de los disparos, toda la dinámica de los hechos. Es posible que hayan cámaras de seguridad porque además acá se está construyendo una nueva estación de metro, entonces se realizan trabajos también durante el día y yo visiblemente soy capaz de detectar cámaras de seguridad que seguramente hayan captado la dinámica de los hechos, además de lo que hablábamos, es un lugar muy concurrido, está muy cerca del mercado central, entonces es perentorio que aquí hayan cámaras de seguridad para poder cerciorarse de todo este tipo de situaciones. Seguramente estas cámaras serán solicitadas por parte de Carabineros para poder establecer la dinámica y poder también tener información sobre el atacante o los atacantes. Eso será también una información muy importante, si fue solamente una persona, si se trasladaba en algún tipo de vehículo, si se trasladaba a pie, cómo huye de este lugar, hacia dónde huye y si finalmente los disparos fueron ejecutados